Ya. Pero ¿sabes qué pasa? Que luego hay un punto que votar, Luis. Entonces yo voy a explicar el punto. No. Bueno, hola. Mira. Sí, pero voy a ir explicando. Rosabella, de todas formas, quería intervenir la primera porque se tiene que ir.
Sí, ya sé, no sé.
Vale.
No,
pero no se va a votar el acuerdo ahora. Lo voy a explicar para que la gente vaya sabiendo lo que es y luego cuando llegue el final. Para no perder el tiempo, digo, voy a ir explicando lo que luego vamos a explicar al final de la reunión.
Si no, que lo explique Zapatero.
Bueno, no, simplemente, a ver, después de la comisión vamos a quedarnos un minuto para votar un tema que se aprobó en mesa el otro día. Lo aprobamos, bueno. A las 12 en punto. Sí, vamos a proponer lo que estoy planteando ahora y que lo voy adelantando, porque como ya vamos a ir con retraso, para que luego, cuando nos quedemos y tengamos que votar esto, todos sepamos lo que es. Ya la presidenta, que es del Grupo Socialista, que es el que falta, lo sabe perfectamente. Yo lo voy a explicar y me voy a adelantar para que cuando termine la comisión sepamos lo que es y directamente votemos o hagamos las alegaciones que queramos. Vale. Efectivamente. Pues nada, a propuesta del relator, que está hoy aquí presente, se propuso una serie de nombres o de personas que eran necesarias para completar el informe que está elaborando. El mismo, yo no sé si tú, Alfonso, quieres decir algo o lo explico yo. Simplemente él propuso una serie de personas del Gobierno de Canarias a propuesta para completar el informe. Y aparte dijo también que podría ser pues a colectivos o algún tipo de sector también adicional para completar dicho informe, porque faltaba todavía, bueno, pues materia para darle consistencia, ¿vale? Esto se llevó a la mesa. Como prácticamente todos los nombres que se presentaron fueron de gobierno, lo que nosotros estimamos es decir, bueno, pues una persona o dos del Gobierno de Canarias que sean los que vengan a comparecer. En este caso eran dos, uno de Presidencia y otro de Hacienda. En el caso de Presidencia, Antonio Olivera, que viniese a comparecer, y en el caso de Hacienda estábamos entre dos personas, o Fermín, o la persona que está de ¿cómo se llama? Zafra, Julián Zafra. Vale, yo con Esther hablamos en aquel momento y ella me dijo, mira, Fermín sería buena opción, tanto uno como otro, pero bueno, lo dejamos abierto para la consideración de todos ustedes a que tal. Yo, por ejemplo, en mi caso era Fermín el que yo prefería que viniese porque es viceconsejero y está a un nivel superior que el propio Zafra y tendrá una visión más global, ¿no? Dicho esto, luego nos amplió hemos pedido la ampliación de la comisión y la comisión nos la han dado por 4 meses, ¿no fue?
Hasta el
31 de julio. Entonces, como tenemos un calendario tasado y no podemos tener más de 2 reuniones, salvo alguna excepcionalidad, pero más de 2 reuniones al mes, pues nos autorizan, como mínimo, eso nos da para tener pues 7 u 8 comparecencias más. Por lo tanto, lo que se decidió es que todos los grupos, cada uno, decidiese un compareciente más, ¿vale? Por grupo, lo dejamos así para que todos tengan la misma oportunidad de poder traer a alguien y esto es lo que vamos a someter luego, lo que queríamos someter a votación de la propia comisión, o sea, traer a Antonio Olivera por parte del gobierno y a Fermín o Zafra en este caso, ya esto lo decimos, yo te digo, bueno, por mi parte, por el Partido Popular nosotros habíamos propuesto a Fermín, que eso ya lo hablaremos después si quieren, y bueno, pues la consideración que hizo la mesa fue traer también un compareciente más por grupo, que en el momento que se apruebe, que será hoy, pues ya podemos registrarlo como hicimos la otra vez y hacer la propuesta, aunque ya Ricardo Fernández de la Puente del grupo mixto ya ha dicho cuál quiere ser, cuál le gustaría que fuese, ¿vale? Pero bueno, que los plazos son esos, aprobarlo hoy y luego ya abrimos ese plazo de 2-3 días para que la gente lo proponga. Luego hay unas fechas propuestas, ya cogimos el calendario e hicimos ya los huecos, las fechas por las que tal. Yo, evidentemente, hombre, las tengo aquí, pero si las podemos pasar a los grupos o las metemos en el grupo del WhatsApp, mucho mejor para que no estén copiando. Pero serían el 26 de marzo, el 15 de abril, el 29 de abril, el 6 de mayo.
¿26 de marzo, 15 de abril?
29. Ah, vale. Hola, ¿qué tal? Es que mientras que venían estaba explicando lo anterior para ganar tiempo, para que cuando terminemos simplemente lo votemos. Vale. Nada, pase. Yo me siento aquí y él se sienta aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Que me encargo la bandera de camioneta. Vale, entonces. Claro, entonces digo, para ganar tiempo.
Presidenta. Presidenta, yo que siempre voy un poquito por encima los carros ante los bueyes, yo ayer pensaba que esto ya estaba decidido, entonces yo ayer ya registré nuestro ponente, que es José Carlos Francisco, como experto, presidente de la SOE también, pero como experto conocedor de la realidad de varios sectores en Canarias y demás, o sea, que para que los demás lo sepan, que digamos, he optado por, siguiendo un poco una conversación que me hablé con Carlos, una persona, digamos, más vinculada al mundo de la empresa para esa visión diferente.
Pues, si les parece, comenzamos con la comisión de estudio. Sí. Sustituciones por parte de los grupos. No, grupo mixto, ASG, Si Podemos, Nueva Canarias.
A ver, por parte de Nueva Canarias, Luis Campos sustituye a Esther González.
Muy bien, pues sin más, damos un saludo al señor relator también, buenos días. Damos la bienvenida al señor Manuel Muñiz Villa, abogado español, administrador académico y profesor de Relaciones Internacionales. Fue decano de la Escuela de Asuntos Globales y Públicos de la Universidad IE de Madrid, actualmente secretario de Estado de la España Global en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, motivo fundamentalmente por el que está hoy aquí. Tiene una dilatada experiencia tanto académica como diplomática, ha sido asesor de entidades institucionales nacionales e internacionales como Naciones Unidas, G20, Comisión Europea, el Departamento de Seguridad Nacional Español. Ha publicado numerosos artículos en periódicos nacionales e internacionales, el New York Times, el Washington Post, y ha recibido también numerosos premios y reconocimientos. Es miembro de la Fundación Rafael del Pinto, así como consultor en la misión de apoyo de Naciones Unidas en Libia. Yo destacaría que ha coordinado la elaboración de la Estrategia de Acción Exterior de España del 2021 al 2024, incluyendo el proceso de consulta, en el proceso de consulta a todos los ministerios, las comunidades autónomas, ayuntamientos y órganos constitucionales. Bienvenido, don Manuel Muñiz. Gracias por haber aceptado la invitación de esta comisión. Sabe que hacemos un análisis del presupuesto europeo del 21 al 27 y, bueno, Canarias es una región ultraperiférica que debe tener un buen análisis y mucho acierto en la gestión de esos presupuestos. Sin más, le doy la palabra por un tiempo de 10 minutos.
Ahora. Bueno, muchas gracias, presidenta. Muchas gracias a todos por la muy amable invitación. Es un verdadero placer estar aquí, en Canarias. Vale, fenomenal. Bueno, intentaré ser muy breve y muy directo para que podamos también tener una conversación y poder atender vuestras consultas y comentarios, ¿no? Quiero empezar haciendo un dibujo razonablemente optimista de la situación en la que nos encontramos y trasladaros un poco la perspectiva desde el Ministerio de Asuntos Exteriores. Este siempre es un ejercicio algo peligroso, sobre todo dada la incertidumbre de la pandemia y lo que todavía estamos sufriendo, ¿no? El hecho de que estemos todavía inmersos en una tercera ola que está golpeando todavía partes de nuestro país. Pero sí quiero señalar tres grandes cuestiones que se cerraron el año pasado, que son hitos y logros realmente de todos, porque hay elementos en los que ahora entraré que tienen que ver con la lucha contra la pandemia, tienen que ver con política europea y con política nacional, que hacen que el 2021 abra con unas perspectivas muy distintas a cómo podía haber sido si estas cosas no se hubiesen logrado, ¿no? Y en concreto, dentro de estas tres, quiero empezar por la primera, que es de ámbito sanitario y que tiene que ver con el desarrollo y distribución de la vacuna y su efecto sobre los esfuerzos que estamos haciendo de mitigación y de control de la pandemia, ¿no? Yo tuve la suerte de formar parte del grupo de personas que ayudaron a diseñar el plan de desescalada español, y eso significó que yo pasé buena parte del año pasado rodeado de epidemiólogos, de virólogos, de especialistas en salud pública, y yo les puedo garantizar a ustedes que en el mes de marzo o de abril eran muy pocos los especialistas en salud y en virología y en epidemiología que hubiesen dicho o que hubiesen estado dispuestos a apostar porque en diciembre y en enero, en menos de 12 meses, íbamos a tener desarrolladas vacunas de la eficacia de las que tenemos, producidas e iniciada su distribución. Esto yo creo que es verdaderamente una fuente de esperanza y una... Esto es luz al final del túnel de esta pandemia. Está siendo un verdadero reto, principalmente un reto de producción y de logística, la distribución de estas vacunas. En estos momentos estamos vacunando el entorno de unas 500.000 personas a la semana en nuestro país. Ese ritmo está previsto que se cuadruplique en el segundo trimestre. Y como ustedes saben, tenemos el objetivo de llegar a un 70% de la población vacunada antes del verano. Salvando la posibilidad, que sigue existiendo, de que emerjan nuevas cepas o variantes del virus que cambien la dinámica de esta enfermedad, lo que ya sabemos de estas vacunas y su efecto sobre las variantes predominantes en estos momentos en Europa y en los países de nuestro entorno es que su efecto es amplio, es rápido y es contundente. Por lo tanto, esto es una fuente de mayor certidumbre y de optimismo sobre lo que nos espera, ¿no? La segunda cuestión que quiero mencionar y que es también muy importante son los fondos europeos. El gran acuerdo europeo del fondo, los fondos Next Generation de la Unión Europea. No creo que tenga que ser yo el que le explique a esta comisión la importancia de estos fondos, su escala y la naturaleza tan histórica de los fondos. Prácticamente doblan la capacidad presupuestaria de la Unión Europea. Tienen una escala parecida al marco financiero plurianual entero. Se rompen una serie de tabús muy fundamentales en el marco de la Unión Europea. El primero es que la Unión Europea tiene una obligación de responder de manera solidaria a un shock externo como es una pandemia. Eso es lo que ese fondo significa. El segundo es que tienen un componente muy potente de transferencias netas. Como bien saben, hay una parte enorme de grants en ese fondo. En el caso de España estamos hablando del entorno de 70.000 millones en transferencias directas, ¿no? Y el tercero es que buena parte de ese fondo se va a financiar con la emisión de deuda con garantías comunes, que vuelve a ser otro tabú, otro hito en la historia de los instrumentos financieros de la Unión Europea. En el caso español, la escala de lo que nos corresponde de esos fondos a veces nos cuesta valorar en su totalidad, ¿no? Pero cuando España era uno de los grandes, era el gran perceptor neto de fondos comunitarios en la etapa en la que éramos el gran beneficiario de los fondos de coherencia y de otros, España percibía del entorno de 6.000-7.000 millones de euros netos al año. Aquí estamos hablando de percibir del entorno de 70.000, algo más de 70.000 en tres años, si hacemos las cosas correctamente. Ya llegaré a este punto de hacer las cosas correctamente en un instante, y otros 70.000 en créditos blandos, ¿no? Esto nos pone en un escenario, honestamente, esta es nuestra valoración, que se acerca a lo que se produjo en los años 80 con la entrada de España en las comunidades europeas, donde tuvimos una cobertura política, presupuestaria, etcétera, que nos permitió sostener un periodo de crecimiento de dos décadas y de convergencia con las economías más avanzadas del mundo. Entonces, este es claramente el segundo gran hito del año pasado y el segundo gran logro. Hay un hito intermedio antes del tercero, es como el hito 2.5, pero que creo que no lo hemos valorado suficientemente, que ha sido el sostenimiento y la ampliación de la política monetaria del Banco Central Europeo, que fue uno de los grandes logros y de aprendizajes de la crisis financiera del 2008-2009, y que en esta ocasión no solo se ha mantenido, sino que se ha ampliado en su escala. Y eso nos ha permitido a los países de la eurozona lanzar programas de estímulo económico de una escala sin precedentes, sin que eso se convirtiese en un problema de sostenibilidad de nuestra deuda pública. Este país, como ustedes bien saben, ha lanzado paquetes económicos del entorno del 20% del Producto Interior Bruto, y en estos momentos estamos financiando parte de nuestra deuda pública a tipos negativos, y eso se debe en parte, no en todo, pero sí en parte, a la actuación muy decidida del Banco Central Europeo. Para los que nos dedicamos a tener diálogos con otros gobiernos y otros países sobre la respuesta frente a la COVID, por ejemplo, socios y amigos en países latinoamericanos, somos muy conscientes de cómo delimitante puede ser la incapacidad de financiarte o de apalancarte en mercados internacionales y ampliar tu política fiscal tal y como lo hemos hecho aquí, ¿no? Y aquí ha sido vital, porque hacía falta una intervención de la naturaleza de la que hemos tenido en nuestro país para sostener el empleo, para aportar liquidez a las empresas, evitar que problemas de liquidez se convirtiesen en problemas de solvencia y de destrucción del tejido productivo, etcétera, etcétera. Así que en el ámbito europeo creo que hemos tenido por lo menos esas dos grandes victorias el año pasado. Y la tercera cuestión tiene que ver con la política nacional, y es algo tan peregrino y sin embargo tan importante y tan central como la aprobación de los presupuestos generales del Estado, ¿no? Que en nuestro país nos han ofrecido una perspectiva política y presupuestaria a medio o largo plazo vital para el aterrizaje precisamente de los fondos europeos, ¿no? Yo soy de la opinión, de hecho lo he dicho en varias ocasiones y lo dije en público antes de que se produjese la aprobación de los presupuestos generales, que habría sido un acto prácticamente imperdonable que este país no hubiese alcanzado un acuerdo sobre esos presupuestos, teniendo en cuenta que los presupuestos generales de este año son la principal herramienta que tenía España para aterrizar los fondos europeos de recuperación y resiliencia en nuestra economía. Esto yo creo que es un logro transversal y de todos, y es la combinación de estos tres elementos lo que hace que en estos momentos tengamos unas perspectivas de mitigación efectiva de la pandemia y crecimiento económico robusto en lo que nos queda de año y a partir del año que viene. Solamente les pido que hagan un ejercicio de pura especulación intelectual y que se imaginen la circunstancia en la que nos encontraríamos si ninguna de estas tres cosas hubiese sucedido. Si no hubiésemos sido capaces de desarrollar una vacuna, o la vacuna no tuviese la efectividad que tienen las que hemos desarrollado, o no produjesen inmunidad de manera sostenida, que hasta la fecha la evidencia parece indicar que así es, si no tuviésemos esos planes europeos de recuperación y resiliencia, si no tuviésemos el apoyo del Banco Central Europeo y lo que se estuviese pidiendo desde las instituciones europeas fuesen políticas de austeridad, o si hubiésemos sido incapaces de aprobar un presupuesto y estuviésemos en estos momentos en una situación de o bien prórroga de presupuestos anteriores o de inestabilidad política, incluso en un escenario casi preelectoral, ¿no? Yo creo que este sería otro país y serían otras las perspectivas que tendríamos por delante, ¿no? Entonces, sí quería empezar con un análisis razonablemente optimista, aunque, como ya les decía al principio, esto siempre es un ejercicio de alto riesgo, porque este año pues ya nos ha demostrado que se producen sorpresas y acontecimientos a los que tenemos que reaccionar, sobre todo en el ámbito sanitario y de la pandemia, ¿no? Como segunda parte de mi intervención, sí quería entrar en las funciones ya estrictas de mi Secretaría de Estado, en el seno del Ministerio de Asuntos Exteriores, y utilizar la estructura de mi Secretaría de Estado para entrar en los temas de fondo, ateniéndome a los tiempos que se me han dado. Y en concreto quiero tocar los tres grandes ejes de trabajo de mi Secretaría de Estado. El primero es la estrategia del Ministerio, la relación con los think tanks, con los centros de pensamiento, y en concreto quiero mencionar dos cuestiones: la estrategia de acción exterior, que acabamos de remitir a Cortes. De hecho, en estos momentos, si no ha terminado, estará a punto de terminar, está compareciendo la ministra de Asuntos Exteriores en el Senado, dando cuenta de este documento, de la Estrategia de Acción Exterior, que está llamado a fijar las líneas maestras de nuestra política y acción exterior los próximos 4 años. Me voy a centrar en su contenido, sobre todo sobre el ámbito europeo. Y en el ámbito de la estrategia quiero comentarles también el desarrollo de la Estrategia de Tecnología y Orden Global, que es una estrategia de diplomacia tecnológica y que el Gobierno de España prevé aprobar en la primera parte de este año. Después entraré muy rápidamente en los trabajos de diplomacia económica, que también dependen de mi Secretaría de Estado, y aquí sí quiero hablar en concreto de la parte europea, de la parte de restitución de la movilidad y de la atracción de inversiones. Y en última instancia quiero hacer un pequeño apunte sobre reputación país. Comunicación institucional y reputación país, porque creo que es importante, esta forma parte de nuestro debate y tiene mucho que ver también con nuestra proyección internacional y la de nuestras empresas, entre otras cosas, ¿no? Sobre estrategia, como les decía, hemos producido este documento de estrategia española. Es un documento de acción exterior, no de política exterior, o sea, recoge las acciones en el ámbito internacional de todos los ministerios, de todo el gobierno, pues, Ministerio de Ciencia, Defensa, etcétera. No es solamente un producto del Ministerio de Asuntos Exteriores. Básicamente, esta estrategia lo que concluye es que la mayor amenaza a la que se enfrenta España y los países de su entorno, una amenaza, por cierto, acelerada y agravada por la pandemia, es el debilitamiento de la arquitectura internacional y, a nivel doméstico, el debilitamiento de la democracia y de las instituciones democráticas en buena parte del mundo occidental. Esa es la conclusión, ese es el telón de fondo que dibuja la estrategia, y plantea que la respuesta española se tiene que vertebrar en torno a 4 grandes ejes de la acción exterior. El primero es el avance de la democracia, los derechos humanos, los derechos de las minorías y los derechos de la mujer. El segundo es un eje de economía global integrada, sostenible y justa. Esto es un interés de España trascendental. Nosotros tenemos una economía ampliamente integrada, internacionalizada, etcétera. El tercer eje es un eje de un planeta verde y la lucha contra el cambio climático. Y el cuarto es el eje sobre integración regional europea y apoyo al multilateralismo. O sea, España se plantea esos 4 grandes ejes de acción, y la estrategia lo que hace es ordena todas las herramientas de nuestra acción exterior, nuestras embajadas, nuestras membresías en organizaciones internacionales, nuestra cooperación, la ECID, etcétera, para avanzar estos 4 grandes ejes de la acción exterior. El eje europeo se toca en varias instancias y la estrategia, de hecho, plantea de manera muy clara 3 grandes objetivos para Europa. Pide una Europa más integrada, apuesta de manera decidida por la profundización de la integración europea en una serie de ámbitos, sobre todo en el ámbito también de la política exterior y de la seguridad, en la profundización del mercado único, completar el mercado único, avanzar en en las transiciones verde y digital, reforzar el pilar social y de derechos de los individuos y trabajadores, ahondar en la colaboración educativa. Hay una serie de referencias explícitas a partes de esa agenda de mayor integración. Hacemos una apuesta muy clara por una Europa más global, es decir, aumentar la relevancia y la coherencia de la acción exterior europea. Y, en tercer lugar, pedimos una Europa más resiliente, que es una Europa con mayor autonomía estratégica. ¿Qué significa la autonomía estratégica? Esa es una de las grandes preguntas que probablemente podría ser objeto de alguna discusión en esta comisión casi monográfica, porque nosotros somos de la opinión de que va a ser muy difícil entender la política europea y la política de los Estados miembros hacia Europa si no se entiende la lente de la autonomía estratégica europea. Va a ser uno de los grandes factores determinantes de la política europea. Desde nuestro punto de vista, la autonomía estratégica pues va a significar fundamentalmente tres cosas. Uno es avanzar en las herramientas y capacidades de la acción exterior de seguridad y de defensa europea. Ese es el significado histórico de la autonomía estratégica. O sea, tener la capacidad de defender nuestros intereses en nuestro entorno, en el vecindario, y de proyectar la voz de Europa en el mundo. Tiene una segunda dimensión de naturaleza comercial, que es una derivada de lo que hemos aprendido en esta crisis, que es la Unión Europea tiene que tener cadenas de suministro y de valor más resilientes, sobre todo en sectores estratégicos. No queremos que se vuelvan a repetir los problemas que tuvimos de abastecimiento, de fármacos, de genéricos, de equipos de protección, de respiradores que vivimos en la primera parte de la pandemia. Y eso va a implicar otorgar esa mayor resiliencia a las cadenas, diversificarlas, lanzar iniciativas de estocaje estratégico en Europa, etcétera. España en estos momentos forma parte de un grupo de países que ha propuesto una reflexión a la Comisión Europea sobre esta dimensión de la autonomía estratégica. Y en tercer lugar, la autonomía estratégica va a tener una derivada en el ámbito tecnológico y digital. Este es tal vez el elemento más estructural del debate sobre autonomía estratégica, que tiene que ver con la dependencia que tenemos en Europa de tecnologías y proveedores tecnológicos extranjeros, no europeos, en sectores claves de nuestra economía. Si ustedes hacen un repaso muy rápido a tecnologías claves y estratégicas, como por ejemplo la nube, los sistemas operativos de telefonía móvil, la geolocalización, etcétera, se darán cuenta que la mayoría de los proveedores más competitivos en esos sectores no son europeos. Entonces, se está iniciando un debate importante en Europa sobre eso, qué significa para nuestra capacidad de respuesta frente a crisis y otras, ¿no? Bueno, un apunte de dos líneas sobre la estrategia de tecnología y orden global, para que la conozcan, el Ministerio está preparando una estrategia de diplomacia tecnológica. Esta es la primera vez que España va a tener un documento donde se capture. De hecho, yo después de esta comisión voy a ir al Centro de Astrofísica, en el TEIDE, con el objetivo de entender bien algunos de los grandes activos estratégicos que tiene nuestra ciencia y nuestra tecnología en el país. Somos de la opinión en este Ministerio, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, de que la tecnología y la transformación tecnológica ha creado una nueva dimensión entera de las relaciones internacionales. Esa nueva dimensión tiene por lo menos tres grandes componentes. Hay un componente entero de seguridad y de geopolítica que tiene que ver con la ciberseguridad, con nuevas armas ofensivas y defensivas en el ámbito tecnológico. Hay una segunda dimensión que es la dimensión económica. Las tecnologías emergentes están cambiando los modelos productivos, los modelos de competencia. Por ejemplo, sabemos que los mercados tecnológicos y digitales y de datos tienen una tendencia oligopolística, si no monopolística. Nos plantean y nos arrojan retos importantes en el ámbito de la fiscalidad, de las actividades digitales, de la concentración del crecimiento en polos geográficos muy concretos. Bueno, es evidente que la tecnología está cambiando la dinámica económica global y nosotros tenemos que tener una política exterior y una política económica internacional coherente y consistente con eso. Y, en tercer lugar, las tecnologías emergentes están cambiando las dinámicas de derechos, libertades y modelo político. Tenemos un debate profundo ahora mismo que se está dirimiendo a nivel internacional sobre la protección de la privacidad, el monitoreo, la represión de minorías, el uso de las tecnologías por parte de regímenes autoritarios y otros, ¿no? Bueno, hasta ahí la pieza de estrategia. Me meto en la cuestión de diplomacia económica, siendo muy consciente del tiempo. El trabajo del Ministerio en el ámbito de la diplomacia económica ha tenido, a mi modo de ver, hay matices, pero ha tenido tres grandes ejes de actuación el último año. El primero ha sido apoyar la negociación, el acuerdo y la distribución de los fondos europeos de recuperación y resiliencia. Y esto es algo que se nos olvida muy particularmente a los españoles, lo cual no deja de ser paradójico, pero es que la primera propuesta que se plantea a nivel europeo sobre la necesidad de lanzar un fondo de recuperación común para dar respuesta a la COVID se plantea desde España. El primer líder, el primer jefe de gobierno europeo que plantea la necesidad de lanzar un plan Marshall, lo verbaliza en estos términos. La primera ministra de Economía, que en este caso fue nuestra vicepresidenta Calviño, que hace un primer esbozo de la estructura de ese plan, es una ministra española. Es verdad que eso luego acaba en una propuesta franco-alemana que adopta la Comisión, en última instancia, los líderes europeos. Pero ahí hemos jugado un papel, nuestro país ha jugado un papel importante y probablemente sea, como decía antes, una de las mejores noticias para la economía española de los últimos años, ¿no? El segundo ámbito de diplomacia económica donde hemos concentrado muchos esfuerzos ha sido en el ámbito de la movilidad internacional. Nosotros en el mes de marzo ya empezamos a detectar, de hecho encargamos una nota de prospectiva. Empezamos a detectar que la pandemia es una crisis sanitaria que se convierte en una crisis de movilidad. Es a través de la movilidad la manera en la que golpea nuestra economía, ¿no? Afecta a la economía de la movilidad y a la economía de la proximidad, pero preeminentemente la de la movilidad, ¿no? Esto es así por un motivo fundamental, y es que las fronteras se osifican y se vuelven mucho menos porosas. Nosotros estábamos estudiando y observando lo que estaba pasando pues en las fronteras en Asia Oriental ya en el mes de marzo y de abril. ¿Qué pasaba en Singapur, en Hong Kong, en Taiwán, en Corea del Sur? Y lo que estaba pasando es que sus fronteras se estaban cerrando y volviendo cada vez menos porosas, ¿no? Entonces, llevamos trabajando, por cierto, de la mano del Gobierno de Canarias en muchas instancias y del resto de socios comunitarios, en una serie de protocolos homogéneos a nivel europeo para garantizar la libre circulación dentro de criterios sanitarios rigurosos. Ha habido varios hitos en este proceso, no voy a entrar en gran detalle, salvo que ustedes quieran después en la ronda de preguntas. Uno de los más importantes fue el acuerdo del mes de junio de restituir plenamente la libre circulación en el espacio Schengen, que eso nos dio pulmón en la primera parte de la temporada turística de verano en sitios como Canarias, Baleares y algunos otros. Y desde el otoño a esta parte estamos trabajando en establecer unos marcos comunes, lo logramos en el mes de octubre, con recomendaciones comunes para que todos los países de la Unión Europea empezásemos a implementar medidas análogas en frontera para controlar la expansión de la COVID. Esa negociación en estos momentos tiene además una derivada adicional que está relacionada con los certificados de vacunación como un elemento que facilite la movilidad internacional dentro de criterios de seguridad sanitaria. Y de nuevo, si quieren ustedes, estoy encantado de entrar en el detalle de dónde estamos en esta negociación, que a nuestro parecer puede ser una de las llaves que nos lleve a tener una temporada turística más parecida a una temporada ordinaria este año, y definitivamente esperamos mucho mejor que el año que la del año anterior, ¿no? Último comentario sobre diplomacia económica, y me voy a reservar 2 minutos para comunicación y reputación, es la atracción de inversiones para apalancar y ampliar el plan de recuperación y resiliencia. Si ustedes ven el plan España Puede, que es la forma en la que España va a aterrizar los fondos europeos en su economía, lo que ese plan dice es que por cada euro de gasto público el Gobierno se ha fijado el objetivo de atraer 4 euros de inversión privada o internacional. La vertiente internacional de esos 4 euros es algo que al Ministerio de Asuntos Exteriores le ocupa. Yo estaba hace poco en Emiratos Árabes Unidos, la ministra ha hecho una gira por países del Golfo recientemente. Estamos buscando la fórmula para atraer inversión tanto privada como pública, la pública fundamentalmente a través de partenariados con fondos soberanos, para que entren e inviertan en la economía española, en los sectores estratégicos planteados por ese plan, y el plan se convertiría así en un catalizador de un volumen mucho mayor de inversión. Bueno, hasta ahí diplomacia económica, lo cierro con una frase, y es que sepan ustedes que el Ministerio de Asuntos Exteriores entiende en estos momentos como una de sus misiones fundamentales, si no la fundamental, el apoyar el proceso de recuperación económica en nuestro país, y lo vamos a hacer con todas las herramientas a nuestra disposición. Bueno, último comentario que tiene que ver con comunicación y reputación. Como ustedes a lo mejor saben, pero vamos, el origen de mi Secretaría de Estado está en el Alto Comisionado para la Marca España y tenía un mandato originario de reputación. Este año ha sido un año muy complicado en el que se me ha venido preguntando prácticamente desde el inicio de la crisis si la crisis y la pandemia iban a pasarle factura a la imagen y a la reputación de España. Tenemos, por cierto, en nuestro país una enorme preocupación por esta cuestión que parece estar un poco disasociada, y ese es el mensaje que les quiero trasladar, de lo que nos indican los estudios serios, rigurosos, amplios y empíricamente bien planteados a nivel internacional. Los estudios de esta naturaleza, todos, prácticamente todos, sin excepción, lo que nos muestran es que la imagen de España, en términos de atractivo cultural, atractivo turístico, atractivo como destino para vivir, no ha sufrido un deterioro significativo en los últimos 12-24 meses. Así lo indica el estudio Nation Brands del 2020, que es el producto de una encuesta a más de 55.000 personas en más de 100 países y que sigue posicionando a España como el 11º país con mejor imagen del mundo, exactamente la misma posición que tenía en el 2019. Así lo hace el estudio de Anholt Ipsos, también nos posiciona en el puesto 11º. Estamos hablando de 11 de 10, de las 50 principales economías del mundo. De nuevo, estudio de más de 20.000 encuestados, no les voy a aburrir, pero también lo indica así el estudio de Country Rep Track para el Instituto Elcano, 30.000 personas encuestadas en 22 países y sitúan a España en el puesto número 13 de 55 países, un puesto menos que en el año anterior, pero no porque España caiga en sus calificaciones, sino porque sube algo más Austria y nos desplaza un puesto. También es así, con esto termino, no solamente en términos de imagen y reputación, sino en términos de valoración de nuestra calidad institucional y la calidad de la democracia española, que sé que ha sido objeto de debate. El Democracy Index del el periódico The Economist sitúa a España en la posición 22 de 167 países y territorios en cuanto a la calidad de su democracia. También hace lo mismo el informe de Global State of Democracy de International Idea. Posiciona a España como la 13ª democracia con mejor puntuación entre los 158 estados analizados. También lo hace el informe del BIDEM, del VDEM Institute de la Universidad de Gotemburgo. Nos posiciona 9ª posición como democracia liberal más completa de un total de 180 países. También lo hace el estudio de Freedom House, que posiciona a España en el número 20 de 195 países y, por cierto, obteniendo una calificación de 94 puntos sobre 100 en cuanto al respeto a las libertades fundamentales. O sea, esto es constante y recurrente. Otra cuestión es que nosotros tenemos un debate público nacional particularmente autocrítico. Es un tema que también merece estudio, pero la imagen de nuestro país es más resiliente de lo que nosotros creemos. Bueno, aquí lo dejo y, por supuesto, estoy más que abierto a comentarios, preguntas o lo que fuere. Gracias, presidenta.
Muchas gracias, señor Muñiz. Pasamos a las intervenciones de los grupos. Tenemos una petición de Rosa Bella Cabrera, que, bueno, por cuestiones tiene que irse y nos ha pedido si puede intervenir la primera. Por tanto, si no les importa, Rosa Bella tiene la palabra por esto de vivir en islas. Los aviones hacen a veces. Tiene la palabra doña Rosa Bella Cabrera.
Buenos días, gracias señora presidenta. Señorías, buenos días. Agradecerles antes que nada la cortesía de dejarme intervenir antes, pero tengo que estar en Fuerteventura esta tarde y si no cojo el vuelo de las 2, me es imposible llegar hasta mañana. Es lo que tiene vivir en el archipiélago, como todos ustedes saben. Señor Muñiz, pues bienvenido. En nombre del Grupo Parlamentario Socialista le damos las gracias por comparecer en este foro, en esta comisión de estudio y esperamos que con toda su exposición pues nos ayude a complementar la información que ya nos han trasladado otros ponentes. Solemos coincidir los portavoces de esta comisión en que lo importante, evidentemente, y lo interesante es escucharles a ustedes, aquellos que nos visitan y que vienen a hacer una exposición de sus competencias y de cómo nos puede afectar a Canarias el trabajo que se realiza desde España para la Unión Europea y desde España para el archipiélago. Y esta no va a ser una excepción. Yo solamente me voy a limitar a hacerle un par de planteamientos acerca de los que me gustaría pues conocer su posición, si usted lo considera oportuno, evidentemente. Yo me voy a centrar, aprovechando que está usted aquí y que tiene competencias y que lo ha empezado por la Estrategia de Acción Europea 2021-2024, me voy a centrar en ese plan. Después de escuchar algunas de las conclusiones con las que presentaban este plan de acción exterior, una de las ideas que yo sacaba es la intención o la voluntad o la ambición de España por lograr un nuevo peso diplomático en esta nueva realidad que ha ido construyendo el COVID. Para lograrlo, imagino y entiendo, espero escucharlo a usted, que se han ideado diferentes acciones y me gustaría, y aquí va el primer planteamiento que le hago, ¿qué lugar ocupa Canarias como región ultraperiférica dentro de ese plan de acción europea 2021-2024 y cómo le van a afectar esas medidas que se van a poner en marcha y su desarrollo? Además, otra de las ideas que plasma este plan de acción europea es que la pandemia, como todos somos conscientes y vamos viendo, ha actuado como acelerador de tendencias geopolíticas. Diferentes realidades pues han compuesto un nuevo contexto global. Y una de esas situaciones, las que se ha dado y que Canarias está sufriendo de una manera muy especial, es el Brexit. Pues atendiendo a este tema, también me gustaría saber qué estrategias se contemplan dentro de ese plan de acción europeo para intentar paliar los efectos negativos que está teniendo el Brexit para Canarias, una región que es la región que más está sufriendo esta pandemia, como todos sabemos y como todos conocemos. Siguiendo en el análisis del Plan de Acción Europea, también he visto que se destacan dentro de ese plan una serie de prioridades específicas de carácter geográfico con el entorno inmediato, y es clave en ese escenario el tratamiento, por supuesto, de la cuestión migratoria. Ese es uno de nuestros grandes problemas, es uno de los problemas más graves que tiene ahora mismo Canarias, por supuesto que tiene España y, como no, la Unión Europea. Hasta ahora mismo no nos han dado las salidas más adecuadas y más contundentes para lograr hacer frente a un problema que nos afecta a todos y más a nosotros como archipiélago y como territorio fragmentado. Me gustaría saber si dentro de ese plan de acción exterior se contemplan algunas medidas para poder hacer frente y parar o solventar de alguna manera el efecto migratorio que estamos sufriendo. Y ya para terminar, no quiero cansarlo y quiero escucharlos principalmente, a ver si me da tiempo. Usted sabe la alta dependencia que tenemos los canarios o que tiene la región canaria de la industria turística y que ha sido una, por supuesto, de las más golpeadas durante esta pandemia y de momento pues está en vía muerta. Me gustaría saber también si hay algún tipo de medida o acción que se contemplan dentro de ese plan destinadas a reactivar principalmente pues la movilidad internacional para lograr nosotros también reactivar el sector turístico que es tan necesario para los canarios y para Canarias y, por supuesto, para España. Nada más y muchas gracias. Le agradezco nuevamente su comparecencia y a todos los compañeros le agradezco también la cortesía que han tenido al dejarme intervenir.
Muchas gracias, señora Cabrera. Por el Grupo Mixto, don Ricardo Fernández de la Puente.
Gracias, presidenta, y bienvenido, secretario de Estado. Yo voy a seguir un poco el orden de su propia intervención. La verdad es que en otras ocasiones pues tenía cosas, digamos, más concretas que preguntar, pero su intervención ha dado para hacer, digamos, mención expresa algunas de ellas y introducir algunos de los puntos que en esta comisión hemos hablado en distintas ocasiones los distintos portavoces. Sí me gustaría, si tiene momento, que me contase un poco más, porque usted lo comentó al principio de su intervención, cuál ha sido el papel de la Secretaría de Estado, porque no me quedó claro, en todo este desarrollo de la vacunación y la mitigación. Lo fue la primera parte de su intervención, pero no me quedó claro cuál fue el papel. Desde luego sí usted que estuvo un papel en ese, pero no me quedó claro cuál y por qué exactamente la Secretaría de Estado estaba metida en esto. Pero quitando esto, que es más bien anecdótico, sí creo que es importante el reconocer y el decir que Europa no ha tenido una respuesta rápida al tema de la pandemia. No se le ha dado esa, yo creo que, importancia. No ha habido esa política conjunta de respuesta y, bueno, con el paso del tiempo lo hemos visto que eso ha sido un problema. También es verdad que los acontecimientos han sido imprevistos y no se han podido mantener. En cuanto a los fondos europeos, que también lo nombraba como el segundo granito, evidentemente hay que decir que es positivo. No se puede decir de otra manera. Esa inyección extraordinaria, atípica, única y no reciprocante, no repetible en mucho tiempo que Europa ha decidido, creo que es fundamental.
aquí nos preocupa y yo creo que en esto coincidimos prácticamente, yo creo que al menos sí lo desde el punto de vista de ciudadanos, sí nos preocupa la capacidad de gestión de esos fondos, es decir, los tiempos, los plazos y sobre todo que invirtamos, no gastemos, invirtamos bien esos recursos como elementos dinamizadores de la economía, tanto a nivel estatal, los que tengan que ser gestionados por los ministerios, como también las transferencias que puedan haber a las distintas comunidades autónomas. En cuanto al sostenimiento de esa política económica europea, yo entiendo que era el momento de más Europa, más Unión, porque estábamos también en un momento difícil y complicado con esa incertidumbre de la salida del Brexit. Por lo tanto, ha caído todo junto, ha sido una especie de tormenta perfecta y, por lo tanto, yo creo que era el momento de más Europa y de más Unión, porque si no, ¿qué sentido tiene esa unión de países, ¿no? Yo creo que es el momento de hacer más Europa. Yo me va a permitir, y con el respeto que se merece, ese optimismo moderado que usted decía en también su primera parte, yo lo enfrento a un realismo crudo y duro de la situación económica que tiene nuestro país, nuestras pymes, nuestras empresas, la gente que está en ERTE con esa incertidumbre que tiene. Por lo tanto, yo ahí soy un poco quizás menos realista que usted. En cuanto a la diplomacia económica, evidentemente tiene su departamento una función esencial. Creo que en otro ámbito también hemos visto esa filosofía. Creo que cuando estuvo el responsable de Casa África en esta misma comisión, pues usó ese mismo término, esa diplomacia económica, que yo creo que es muy importante, sobre todo por ese elemento que usted decía de la atracción económica, ¿no? Nuestra posición geoestratégica, si lo queremos definir así, sobre todo con África, nos da una posición, yo creo que de referente para poder, digamos, estrechar los vínculos, que nunca hemos tenido esa gran, digamos, presencia en África frente, me refiero como país, que han podido tener otros países de la Unión Europea. En el caso de Canarias, tímidamente lo hemos conseguido. Y luego tenemos un elemento que yo creo que es importante y que usted seguro que bien conoce, que es nuestra zona especial canaria como una zona de baja tributación, con todas las ventajas que eso lleva y las potencialidades que eso nos da. Por lo tanto, ahí tenemos, yo creo, que un elemento. Yo ahora voy a hacer una referencia expresamente a Canarias en el contexto europeo, que es, en fin de cuentas, nuestro objeto de esta comisión, ¿no? Como bien sabe, nuestra condición de región ultraperiférica nos da un estatus diferente. Por lo tanto, mi primera pregunta es, en ese plan que usted está presentando en este momento, que está presentando el Ministerio, si nosotros como Canarias, expresamente como tal, tenemos un epígrafe, una parte, por nuestra condición de región ultraperiférica, que está reconocida, entre otras cosas, por la Unión Europea. Comentarles los problemas que tenemos, que seguro que no son ajenos, y que abrimos cada vez las noticias, que es el problema de la migración. En este caso, la falta de una política europea de migración es un tema evidente. Una cosa es hablarlo y otra cosa es tenerlo. Y también, bueno, pues esa necesidad de que se produzcan las derivaciones, por supuesto, a nivel del Estado español, con otras comunidades, desde el punto de vista de solidaridad, pero también con el resto de la Unión Europea. El tema de la zona especial canaria, que yo creo que es una herramienta importante para tener. Y desde luego, toda la normativa que nos está viendo la Unión Europea, para todos los países, esto es verdad, nos hace tener que somos muy exigentes con los propios nacionales, independientemente, pero somos muy laxos con los terceros países. Ahí sí es verdad que yo creo que estamos teniendo problemas de competencia importante de nuestros propios nacionales, independientemente de su país de procedencia, con los de terceros países. Ahí juega un pacto, un poco el equilibrio entre la diplomacia y los intereses geoestratégicos con países, pero tenemos que tenerlo. Presidenta, termino en un minuto más, si me deja. Yo creo que es muy importante, evidentemente, el tema de la diplomacia entre países. Yo creo que eso es algo de cajón, si me permite, y hago especial referencia a un tema que tratábamos ayer en este Parlamento, como es el tema del Sáhara. Creo que va siendo hora de que España tome las riendas de este asunto y no lo siga postergando, porque, bueno, yo creo que tenemos una responsabilidad ahí y no podemos mirar para otro lado. Y ya sí, para terminar, en el tema del turismo, sí es verdad que es necesario un tema de movilidad. Necesitamos un acuerdo a nivel europeo para que se favorezca, al menos dentro del territorio europeo, la movilidad de los nacionales una vez que estén vacunados y más. Ahí hace falta, no sé si es un carné, una certificación, un código BIDI, un QR, me da igual, porque hay otra realidad, y es que el turismo no es importante en la Unión Europea, y nunca lo ha sido, y me temo que no lo va a ser, porque hay otros elementos que son más esenciales para la Unión Europea, pero no especialmente el tema del turismo, y es una pena en el caso de Canarias. Le agradezco la presencia aquí y a la presidencia por el tiempo que me ha dado en esta ocasión. Gracias.
Gracias, señor Fernández de la Puente. Por el Agrupación Socialista Gomera, don Jesús Ramos Chinea.
Muchas gracias, señora presidenta. Muy bienvenido, señor Muñiz. Bueno, yo espero poder abarcar, porque ha hablado usted de muchísimas e interesantes pues aportaciones, pero intentaré pues resumir algunas o las que al menos las que yo he creído que son más importantes. Yo creo que habría que empezar, pues, como empezó usted, por esta situación actual que tenemos en nuestro país y esas tres grandes cuestiones que usted dijo: el desarrollo y distribución de la vacuna, los fondos europeos Next Generation y, por supuesto, esos planes generales del Estado. Obviamente, yo creo que la situación no está para guerras políticas y creo que podemos hacer una mayor fuerza en Europa si realmente todas las fuerzas políticas del país están unidas y van en una misma dirección. Lo que sí echábamos nosotros de menos mucho en Canarias es, sobre todo, pues que se hubiese hecho un plan específico de recuperación para el turismo, sobre todo por lo que representa el turismo para Canarias, más del 35% de nuestro PIB, luego el entramado empresarial de Canarias, pues prácticamente el 90% son pymes y autónomos, y muchos de ellos vinculados al sector servicio, que a su vez también están vinculados al turismo. Por tanto, yo creo que quizás pueda replantearse en un futuro muy cercano también el Estado, pues, incrementar esas ayudas a la recuperación turística del archipiélago canario. Luego hablaba usted de la estrategia del Ministerio, esa estrategia de acción exterior. Yo tuve la oportunidad de leérmelo, los 111 folios, la verdad que es muy interesante. De hecho, compartimos pues ese carácter social y democratizador que tiene. Por supuesto, la apuesta que se hace por la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático, que son metas que todos compartimos. Lo que sí echaba yo un poco de menos en esta estrategia, y va en concordancia con la pregunta que le hizo la señora Cabrera, es el papel que juega Canarias en esta estrategia, porque, por ejemplo, no conseguí ver ninguna mención a Canarias en la estrategia, ni tampoco a Casa África, y creo que pueden jugar un papel muy esencial en esas labores de diplomacia. Además, creo que en esa cooperación internacional y de diplomacia, ya que también nuestro propio Estatuto de Autonomía, que se aprobó en las Cortes precisamente en el 2018, pues permite de alguna manera tener cierta capacidad en materia de acción exterior, por supuesto siempre en colaboración con el Gobierno de España, y creo que ahí podríamos hacer un gran trabajo entre ambas instituciones. Me gustaría preguntarle también por unos programas en los que yo creo que son fundamentales y vienen desde Europa, son los programas Interreg-MAC, que creo que sería importante que se ampliaran. Además, ahí juega Canarias un papel esencial como representante también no solo de la RUP, sino también de la propia nación, de la propia España. Y sobre la diplomacia económica, es verdad que estamos de acuerdo que la movilidad internacional es fundamental para no solo recuperar nuestros niveles turísticos, sino también para nuestro sector primario, para esos productos que exportamos. Principalmente nuestro principal mercado es el Reino Unido, con ciertas hortalizas que enviamos ahí. Es verdad que se ha llegado a ciertos acuerdos, quizás no sea el mejor de los acuerdos posibles entre la Unión Europea y el Reino Unido, y podemos seguir teniendo pues esas exportaciones e importaciones con cero aranceles. Creo que ese es un paso importante también de la diplomacia de nuestro país en este sentido, defendiendo los intereses de nuestra comunidad autónoma. Y concretamente en el turismo, ya refiriéndome a Europa, yo echo de menos ahí también una mayor implicación de Europa y por la importancia que tiene al PIB europeo el turismo. Creo que debería establecer en sus políticas pues fondos específicos para el turismo. Obviamente, ese certificado de vacunación puede ser una solución para volver a tener turistas, que venga gente a nuestra tierra. Pero yo creo que también tenemos que seguir esforzándonos, y esto tiene que ver también al principio con esa estrategia de vacunación que usted hablaba, en que en España tengamos unos niveles altos también de vacunación. Sobre todo porque no sabemos si la vacuna evita la transmisión del virus. Hay estudios que dicen que no lo evitan, otros quizás que sí. Por lo tanto, queremos que venga gente segura, pero que también haya gente segura en nuestra tierra. Obviamente, yo creo que eso sí es realmente un corredor seguro, porque así evitaremos pues lo que ha ocurrido desgraciadamente, pero en esto ningún gobierno podía prever lo que iba a pasar, lo hemos visto que ha sucedido en todo el mundo. Y la imagen de España, decía usted que no ha sufrido ningún deterioro. Me gustaría preguntarle si estas encuestas se hicieron a nivel global, es decir, España en su conjunto, o también por regiones, porque me gustaría saber si han sido afectadas pues sobre todo las regiones turísticas. Me refiero pues la Comunidad Valenciana, Cataluña, Baleares y, por supuesto, Canarias. Ya vi que se me cumplió el tiempo, señora presidenta. Agradecerle su exposición, señor Muñiz. Es un placer haberlo tenido a usted hoy aquí en esta comisión y quedamos expectantes a su segunda intervención. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ramos Chinea. Por Sí Podemos Canarias, don Manolo Marrero tiene la palabra.
Sí, buenos días a todos. Buenos días, señor Muñiz. Hoy coincide en este Parlamento la visita suya junto con la del presidente Zapatero. Dos personas que corresponden en este caso pues una misma organización y que quería empezar simplemente por ahí, dado la coincidencia de esta visita, con el tema de esta mañana oían los medios de comunicación. Pues muy bien, más coincidencia, pero esta mañana escuchaban los medios de comunicación que había un ultimátum de Venezuela respecto a la representante europea en el país, a la señora Estrella de Portugal, ¿no?, que es la actual embajadora, la portavoz de la Unión Europea allí en Venezuela. Y yo creo que se sigue teniendo un tema pendiente en Europa, que es las relaciones con Venezuela. Y creo que, bueno, en este caso el presidente Zapatero mantiene una posición un poco diferenciada de lo que ha sido hasta ahora el asunto, que a mí me parece bastante racional en el sentido de necesidad de acercamiento entre las partes para buscar una solución al conflicto. Simplemente lo dejo ahí como un apunte, dado la coincidencia que ha habido hoy. En el asunto de la vacuna, yo creo que ha dejado en evidencia una cosa. Primero, no pensábamos nadie que a fecha de finales de diciembre tuviéramos vacuna, lo cual ha sido, pues, abrirse todas las expectativas. Sin embargo, ha quedado en evidencia una cuestión, por ejemplo, con la escasa inversión en ciencia que tenemos en este país respecto al resto de los países de nuestro entorno, lo cual implica la necesidad de que nos pongamos al día en al menos tener ese 2 o ese 3%, bueno, algunos tienen hasta el 5 repartido entre lo público y lo privado, ¿no?, pero que esa inversión en ciencia es absolutamente imprescindible. Hay otra cuestión que nos preocupa y que ayer ya lo sacaba el compañero del Grupo Mixto, que son relaciones el Estado español con nuestros vecinos inmediatos respecto a la inmigración. Es decir, tenemos en Canarias un serio problema que está dando pie, por un lado, a que los derechos humanos a veces se hayan puesto en entredicho por el trato que se ha dado, por el hacinamiento, por las condiciones, y que está dando lugar sobre todo a algo que a nosotros como grupo nos preocupa más, que es un caldo de cultivo para el crecimiento de la extrema derecha en nuestras islas y en general en nuestro país, buscando al más débil, al último contra el penúltimo, ese enfrentamiento, esa xenofobia y demás. Y la percepción que tenemos algunos, y en este caso yo me cuento, de las relaciones del gobierno español con el Reino de Marruecos, nos da la sensación de que no ha habido la firmeza suficiente en algunas cosas. Esa es una percepción que se nos da en el sentido de que parece que, pues bueno, la defensa de las relaciones mutuas tiene que estar basada en el respeto mutuo, en las relaciones de buena vecindad, de cooperación, pero en no ceder a ninguno de los chantajes. Y ahí, bueno, hemos tenido presencias estos días pasados aquí en el Parlamento, pues prácticamente con el tema del debate que teníamos ayer sobre una PNL sobre el Sáhara, simplemente para que se cumplieran las resoluciones de la ONU, pues bueno, con ciertas presiones externas también sobre este aspecto, ¿no? Lo cual quiero decir que en esas relaciones nosotros por lo menos sí demandamos que tendría que haber cierta mayor firmeza, cierta mayor, pero garantizar, porque estamos condenados a tener relaciones de buena vecindad, Marruecos, Canarias y la gente que vive, que tendría que recuperar los espacios del Sáhara. Yo soy de los convencidos de que sería impensable, tal y como usted lo planteaba, un escenario en el que la Unión Europea no hubiera sido nuestro amparo y Europa no hubiera decidido salvar a Europa en algún momento, ¿no? Hay alguna cuestión también que nos preocupa respecto a política norteamericana respecto a la Unión Europea. Es decir, Trump tenía sus maneras de ser y de comportarse. Y en estos momentos, ¿qué perspectiva ve usted, por ejemplo, de que las exigencias de seguridad mutua a través del club del que formamos parte, que es la OTAN, exija que haya una mayor cuota de presencia española en la OTAN, con lógicamente en lo que significa el presupuesto, lo cual iría en detrimento de otras cuestiones que podríamos considerar nosotros también esenciales, que sería el estado del bienestar, porque cuando se saca de un sitio se va para otro y se reduce? Es decir, que esa autonomía estratégica tiene un precio, está claro, y estaría ahí. La cuestión de la fiscalidad digital, en los presupuestos generales del Estado, unos avances con la tasa Tobin, con la tasa Google. ¿Eso en la Unión Europea se avanza en esa misma dirección? ¿Va en la línea de que haya finalmente que todo el mundo pague en función de lo que recibe en cada lugar? Si me permite, y voy terminando. La cuestión de los corredores seguros. En Canarias nos preocupa mucho la conectividad. La conectividad, el tener corredores seguros. El asunto del Brexit, que tampoco nos lo hemos sacado excesivamente hoy aquí, pero que ha sido un Brexit duro, ha sido un Brexit, pues bueno, que no sabemos qué nos depara, porque en un año por cualquiera de las partes podría echarlo atrás, etcétera. Entonces nos preocupa por los dos términos, la agricultura y el turismo. Y hay un debate abierto también con el tema de los certificados de vacunación, ese debate ético que está también al lado del otro debate más pragmático, pero yo espero que por lo menos triunfe el que se puedan abrir las cuestiones. Y termino ya con la cuestión de, creo que si estamos discutiendo sobre las normalidades democráticas en este país es porque somos autoexigentes con nosotros mismos y con la necesaria calidad democrática que tenemos que darnos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Marrero. Tiene la palabra don Luis Campos, de Nueva Canaria.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señoría. Buenos días, señor Muñiz. Bienvenido. Permítame que la intervención intente aterrizar bastante en nuestra realidad canaria. Es el objeto de esta comisión de estudio, el marco 21-27 de la Unión Europea, pero obviamente muy centrado en nuestra singularidad. Usted planteaba, iniciaba su intervención dentro de los distintos ejes que planteaba, el momento actual, el de la pandemia, lo que lo está condicionando todo y lo que ha motivado, pues, una parte importante de lo que restaba de su intervención, entre otros, la respuesta europea al mismo. En materia de COVID, yo creo que está todo analizado. Hemos tenido oportunidad de hablar de distintas cuestiones, la estrategia de vacunación, los desencuentros o incumplimientos lamentables y miserables por parte de algunas farmacéuticas. Pero bueno, a mí me gustaría centrarme en este caso de algo que usted planteaba, que ya se ha tratado en esta comisión en distintos momentos. De hecho, quien primero introdujo esta cuestión hace aproximadamente un mes y medio, dos meses, fue el secretario de Estado para la Unión Europea, que hablaba de la certificación de la vacunación como un elemento, como un pasaporte que pudiera facilitar el tránsito, el movimiento, con una cierta relajación de medidas como actualmente puede ser el hacerse una PCR. Esto es fundamental para la movilidad en cualquier lugar, en los territorios como el nuestro, en el que es absolutamente imprescindible, como hemos visto, para poder movernos entre las propias islas, pero por supuesto con el exterior, pero también para que nos visiten. Y a nadie se le esconde la importancia que el sector turístico tiene, el peso brutal que tiene en nuestra economía. Por tanto, ¿qué nos puede adelantar sobre esta cuestión? Sabíamos que estaba en debate en el seno de la Unión Europea, con distintas variables, incluso desde el punto de vista de cómo puede obligarse o no a este elemento. Pero nos parece una de las vías que pueden ser fundamentales. Segundo, desde el punto de vista de los fondos europeos, como una respuesta que nosotros desde Nueva Canaria hemos aplaudido desde el primer momento. Lo exigíamos también en la crisis anterior, entendíamos que la respuesta tuvo que ser otra. Es cierto que los orígenes de las crisis son distintas, pero las respuestas pueden orientarse en función de las ideologías imperantes. Y precisamente un país que no es precisamente alguien que podamos tachar de comunista, en la anterior crisis, la del 2008, en Estados Unidos, con Barack Obama al frente, practicó precisamente una política anticíclica como la que está haciendo ahora la Unión Europea, y el impacto de la crisis allí fue bastante menor como el que sufrimos, no quizás en toda Europa, pero sí en determinados países, entre ellos España. Usted decía algo que nosotros hemos compartido desde Nueva Canaria, incluso hemos llegado a decir que, siendo importantísimos todos los fondos de recuperación, era más importante la apuesta absolutamente decidida y casi sin límite a esa política monetaria expansiva, porque al final no solamente desde el punto de vista de los gobiernos, sino incluso desde las distintas empresas, el poder acceder a créditos, bueno, en el caso de España, ICOs, pero también créditos en el mercado muy, muy competitivos, a muy bajo interés. Pero no olvidamos que uno de los grandes problemas la vez anterior, precisamente, fue aquella famosa prima de riesgo en el que España, bueno, todavía estamos pagando las consecuencias. Por tanto, el que nos estemos financiando a coste, bueno, incluso negativo en algunos casos o muy cercanos a cero, pues obviamente es un elemento muy importante relacionado con los fondos de recuperación. Desde Canarias hemos aplaudido la iniciativa del Gobierno de España a la hora de hacer la distribución de los fondos del REACT-EU. A nosotros nos han correspondido más de 600 millones de euros, por encima de lo que teóricamente debiera correspondernos en función de nuestra población. Pero hablábamos de unos fondos precisamente dirigidos a combatir las causas o las consecuencias sanitarias, pero también económicas y sociales, derivadas de la COVID, y hay unos territorios que han tenido un mayor impacto que otros, y evidentemente, al menos en lo social y económico, Canarias está entre los más damnificados, como decía antes, por el peso y por, digamos, la estructura de su economía. No olvidemos, y nosotros en ese sentido venimos insistiendo, que precisamente España fue una de las grandes captadoras de esos recursos, también porque ha sido uno de los países más afectados en el marco de la Unión Europea. No fue casualidad, no es porque les caigamos mejor, sino por unas condiciones objetivas. Por tanto, desde Nueva Canarias planteamos, y me gustaría conocer su opinión también sobre este tema, que la distribución de los fondos europeos, ya no del REACT-EU, sino del Plan de Recuperación y Resiliencia, más específico destinado a proyectos concretos, se pondere, no de la misma forma, porque somos conscientes de que la calidad de los proyectos que se presenten es importante, pero sí que hay una ponderación donde el componente de crisis económica y social pues también se tenga en cuenta. Una cuestión, hemos tenido oportunidad también, voy terminando, un minuto nada más, hemos tenido ocasión de leer el plan de acción exterior, la estrategia de acción exterior que ustedes planteaban. Cierto es que no aparece Canarias, también es cierto que no aparece ningún otro territorio, pero creemos que es un error desde nuestra perspectiva, porque al final España no deja de ser la suma de un montón de territorialidades, pero si hay alguna que se diferencia del resto por razones muy objetivas, precisamente es Canarias. Es la única región ultraperiférica y, por tanto, que tiene un estatus distinto incluso en el marco de la Unión Europea. Por tanto, creo que tendría que aterrizarse en cierta medida. Ahí, dos cuestiones. Echamos en falta el papel que puede jugar precisamente Canarias en las relaciones con África, y este es un punto en el que reitero la importancia de que España juegue un papel esencial en la resolución definitiva de una vez por todas en el conflicto del Sáhara Occidental. Es fundamental la implicación, es fundamental salir de ese supuesto estatus de neutralidad. No se puede ser neutral ante una situación de este tipo, y menos en el exterior. Y termino ya. Y al mismo tiempo planteamos que esa relación con América Latina también está planteada en la estrategia. Canarias puede jugar un papel esencial por nuestros vínculos históricos, por nuestra, relación histórica con este territorio.
Gracias, señor Campos. Tiene la palabra ahora don Juan Manuel García Casañas, por el Partido Popular.
Muchas gracias, señora presidenta. Quería agradecerle al señor Muñiz, pues del Grupo Parlamentario Popular, su presencia hoy aquí. Sabemos que es difícil organizar agendas y lo complicado que puede suponer desplazarse pues en estos momentos. Así que por ello, pues nuestro agradecimiento por sus aportaciones a un asunto que nos ocupa y nos preocupa a los canarios, ¿no? Como los anteriores comparecientes, cada uno desde su experiencia, conocedores de Canarias y de Europa, pues han aportado su visión en aquellos aspectos que Canarias pues debe reforzar o debe reorientar para aprovechar al máximo pues la pertenencia a la Unión Europea, ese nuevo marco normativo, presupuestario que se abre ante nosotros y también pues ante el actual escenario de incertidumbre. Cuestiones de nuestras peculiaridades pues educativas, de nuestras particularidades del sector primario, de nuestras especificidades de transporte, de industria, además de las cuestiones fiscales y económicas que deben estar dirigidas y bien enfocadas para avanzar en esta Europa de los próximos años. Y si las cuestiones estas que le he nombrado tienen importancia, pues desde luego la organización interna de nuestras administraciones y la correcta dotación de medios materiales y humanos, pues quizás es vital para optimizar esa gestión de esos futuros fondos que vamos a recibir, ¿no? Y esto es un asunto que nos preocupa enormemente, máxime cuando nuestro propio vicepresidente del Gobierno de Canarias pues también nos advierte que vamos a tener una dificultad enorme para poder gestionar esos fondos que nos llegan de la Unión Europea, cuando, como usted comentaba antes, pues éramos el primer receptor de fondos europeos y así todo nos costaba aprovecharlos y se devolvieron millones. Pues ahora cuando vamos a recibir pues 4 veces más, casi 70.000 millones en estos 3 años, pues tenemos que, desde luego, pues adoptar medidas para poder aprovecharlos y optimizarlos, ¿no? Y en eso también quería saber su opinión. Usted nos trasladaba también una visión optimista, señalando esos logros en los últimos años en cuestiones sanitarias, en cuestiones de política monetaria del Banco Central Europeo o incluso pues con cuestiones de estos fondos europeos para reactivar la economía. Y desde luego, entre las grandes líneas que se ha marcado Europa para las próximas décadas, pues están las que tienen que ver con una economía más fuerte, más competitiva, pero también basada en la sostenibilidad y en el cuidado y mejora del medio ambiente, ¿no? Cuestiones sobre el Pacto Verde Europeo, que también usted ha nombrado, que pretende luchar contra el cambio climático, pues proteger la biodiversidad y también pues eliminar o reducir esa generación de residuos, ¿no? Cuestiones pues como energía, movilidad, alimentación, infraestructura, son cuestiones que también importan y mucho a Canarias, ¿no? Y desde luego, pues al menos de esos fondos, un 30% se van a destinar pues a ese Pacto Verde Europeo. Y bueno, nosotros también estamos preocupados porque, bueno, pues ese cambio de paradigma, ese cambio en esa recepción de fondos europeos, pues puede afectar a la manera de trabajar de nuestros agricultores, de nuestros ganaderos, de los hombres y mujeres del sector primario, en cuanto a que pueden ver reducidas las aportaciones al no poder adaptarse de manera normal a estos nuevos cambios, ¿no? En cuanto al turismo, pues Canarias pues es una potencia turística. La Unión Europea ya empieza a darse cuenta también de la importancia del turismo, ha creado esa agencia europea del turismo que pues por la importancia que tiene también, por los miles de millones que genera, no solo para el PIB en Canarias, sino también en España y en el resto de Europa, ¿no? Y desde luego, pues nosotros nos estamos bastante afectados y esa autonomía estratégica que usted mencionaba, yo creo que será clave para Canarias en una cuestión tan básica para el turismo. Actualmente nuestro tejido pues empresarial está bastante debilitado, miles de empresas, miles de pequeñas empresas dedicadas al sector turístico pues se han visto mermadas, debilitadas y desde luego se tiene que intentar que estas no desaparezcan y la importancia de los fondos europeos pues es vital para evitar que desaparezcan y poder optimizarlos, ¿no? Usted ahora pues también comentaba que iba a subir al Teide para conocer pues algunas cuestiones de tipo tecnológico a través del Instituto de Astrofísica de Canarias y quizás también nos pueda alumbrar qué cartas debe jugar Canarias estratégicamente pues para fortalecer pues nuestra economía y desde luego que tenga incidencia directa en el empleo, que al final es lo que yo creo que a todos nos interesa, ¿no? Cuestiones de movilidad, de transporte y de fronteras que también ha nombrado pues son capitales para nosotros, porque nosotros no solo somos un archipiélago, sino que estamos también pegados al continente africano. Y esto está propiciando no solo una serie de oportunidades, quizás también, que son positivas, sino también, pues ahora mismo, los grandes retos como la llegada masiva de inmigrantes a Canarias. Hoy mismo, mientras estamos en esta comisión, mientras están acabando la sesión del Congreso, pues ha llegado una patera a la Isla del Hierro, ¿no? Por tanto, yo creo que son cuestiones que llevan sin resolverse durante un año y que a los canarios pues también le preocupan. Y me gustaría saber su visión en cuanto pues a esas cuestiones de vecindad con otros países y que nos están afectando y que al final los canarios vemos que no se resuelve pasa el tiempo que pase, ¿no? Yo para acabar simplemente, ya que usted ha nombrado los esfuerzos pues del Gobierno de España para atraer inversión extranjera, me gustaría también que nos comentara qué tipo de fórmulas a su juicio pues debe llevar a cabo el Gobierno de Canarias para atraer esas inversiones y qué inversiones son las que deben de primar en Canarias para que ese plan que usted nombró de España puede pues con esos fondos europeos pues pueda generar esos 4 euros de inversión extranjera por cada euro recibido de fondos europeos, ¿no? Me gustaría también en su segunda intervención, si es posible, pues aterrizar un poco más en la realidad canaria y conocer su visión de qué elementos debemos trabajar para superar este temporal que tenemos actualmente del COVID y, sobre todo, prepararnos, que es el objetivo de esta comisión, para lograr abordar ese reto de la próxima anualidad hasta el 2027 de los fondos europeos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor García Casañas. Tiene la palabra, por el Grupo Nacionalista Canario, don Juan Manuel García Ramos.
Gracias, señora presidenta. Señor secretario de Estado, posiblemente debido a que la invitación no fue muy bien explicada, la idea que yo he tenido siempre de esta comisión es que los ponentes enfrenten sus competencias con respecto a los intereses de Canarias. Usted ha hecho una exposición general de las competencias de su Secretaría de Estado, que a mí me ha parecido interesante, pero me imagino que ahora, en esta segunda intervención, usted atacará realmente lo que a nosotros nos interesa, ¿no? A mí no me interesa saber qué es lo que usted hace, ¿no?, sino qué es lo que usted hace en virtud de Canarias, ¿no? Que si no, pues, para eso nos quedamos en el vacío. Bueno, hemos tenido la visita de un colega suyo, del secretario de Estado de la Unión Europea, don Juan González Barba, ¿no?, hace poco tiempo. Y la verdad que nos dejó escrita, hizo una exposición oral, pero luego nos dejó escrito un texto que yo lo estoy estudiando con mucha atención. Las cosas que nos interesan a los canarios, ¿no? Por ejemplo, dentro de lo que son las prioridades del plan de rescate del Next Generation EU de la Unión Europea, ¿cuáles son las 12 políticas tractoras que están ahí? No hay ni un euro para turismo, no hay un euro para transporte. Y esto a nosotros nos deja realmente inválidos, ¿no? Estas son las cosas que a nosotros nos interesan. Este es el futuro, el 21-27 que tenemos por delante, ¿no? A mí me gustaría saber, en este sentido, si usted, que está dentro de un poco de las estructuras del poder, esta mañana o ayer anunció el señor Sánchez que hay 11.000 millones, no sé de dónde lo saca, porque hasta Calviño se quedó asombrada cuando oyó esa cifra y no sabía ni de dónde salía esa cifra. Pero bueno, si no tenemos dentro de estos planes europeos ni un euro para estos dos asuntos, si usted tiene conocimiento de que hay alguna partida extra para enfrentar los problemas que nosotros tenemos. Luego, otro asunto que a mí la acción exterior es casi el fundamento de su cargo, ¿no? Nosotros estamos viviendo unas relaciones con los países de la cornisa occidental africana pues muy deficientes, ¿no? Marruecos, Mauritania, Senegal, Gambia, sobre todo, donde nos está llegando esa inmigración. En un momento determinado se hizo ahí una acción exterior de política de cooperación al desarrollo, ¿no? Esta mañana venía yo en mi coche oyendo a un senegalés que decía que las estructuras de poder políticas en su país son imposibles, que no hay posibilidad de supervivencia, ¿no? Esa acción exterior de España con respecto a estos países de la cornisa occidental africana, ¿se sigue haciendo o no? ¿Usted tiene conocimiento si se sigue haciendo o no? ¿En qué sentido se sigue haciendo? Luego hay otra, no sé si qué vinculación tiene usted con Casa África, pero me imagino que bastante vecindad. A mí me asombra, porque también algunos que me han antecedido en el uso de la palabra le han expresado que ayer hubo además una proclamación aquí de apoyo a la causa saharaui y todo esto. Yo estoy oyendo tantos disparates, es decir, el otro día le contestó la señora González Laya, que es su superiora, a Ciudadanos en una pregunta al Senado, que España no tenía ningún tipo de vinculación con el Sáhara como potencia administradora desde 1976. ¿Esto es así o no es así? Esto es lo que contestó ella textualmente. Y nosotros estamos diciendo que España debe intervenir. Si se desvinculó en 1976, ¿qué intervención va a tener? ¿Ustedes tienen alguna política con respecto al Sáhara? Porque da la casualidad que cuando me refiero a la Casa África, ahí se han hecho encuentros y se han celebrado mini congresos, nada menos que con el título Conflictos Interregionales en África. Y no se ha tocado el asunto del Sáhara para nada. Entonces, ¿Cuál es la política del avestruz ustedes con respecto a Marruecos? Y luego hay otros asuntos que a mí también me interesan mucho en cuanto a acción exterior y la visión que usted puede tener desde la Unión Europea. Son los acuerdos pesqueros ilegales que firma la Unión Europea con Marruecos. Y además que nos están arrebatando lo que es el Banco Canario Sahariano, que por siglos hemos estado nosotros ocupando y explotando, porque además estuvimos primero ahí que los mismos marroquíes que hoy dicen que es de ellos, ¿no? Yo creo que hay una serie de políticas de acción exterior que a mí me gustaría que usted realmente, desde su atalaya y desde su capacidad de observación y de análisis, nos diera algunas pautas y algunas explicaciones con respecto a lo que todo esto afecta a Canarias.
Muchas gracias, señor García Ramos. Concluidas las intervenciones de todos los grupos, tiene nuevamente la palabra señor Manuel Muñiz por tiempo de 20 minutos. No, ya termina.
Muchas gracias. Muchas gracias a todos por sus comentarios y sus observaciones. Francamente muy interesantes. Voy a intentar contestar, no tanto en orden, aunque intentaré abordar todas las cuestiones que se me han planteado, pero las voy a intentar agrupar, ¿no? Ha habido una gran pregunta que se ha repetido, que era el papel de Canarias en la estrategia de acción exterior y en nuestra capacidad para potenciar la diplomacia económica y también como perceptor de la acción exterior, ¿no? O beneficiario de la acción exterior, ¿no? Entonces, quería mencionar aquí en una primera categoría el trabajo que estamos haciendo de diplomacia económica pensando por y para Canarias, ¿no? Y aquí hay varios elementos. Hay uno que tiene que ver con la zona económica, con la SEC. Como bien saben ustedes, en los presupuestos generales se han mantenido los beneficios fiscales para las islas y para ese tipo de fórmulas como la SEC, o sea que el compromiso del Gobierno con estas herramientas y estos instrumentos está más que confirmados. Ayer tuve la ocasión de cenar con el nuevo presidente de la SEC, de hecho, y de comentar varios de estos asuntos que tienen que ver con dar a conocer mejor la existencia de la zona, sus condiciones, llevarlo en nuestra agenda exterior y de intercambio con terceros, comunicarlo mejor a terceros y otros. Todo el trabajo que hemos hecho de movilidad tenía una preocupación detrás, que era la preocupación de la situación canaria y de su sector del turismo y de su economía del turismo. Honestamente, es probablemente, junto con la comunidad autónoma balear, la comunidad que más interlocución ha tenido con el Gobierno sobre esta cuestión y cuyas preocupaciones más se han inyectado en nuestra actuación exterior. Como bien les decía, primero se negoció una restitución de la movilidad en junio en términos generales, después se negociaron una serie de corredores turísticos específicamente para Canarias, porque nosotros defendimos en foros europeos, con éxito, por cierto, no siempre tenemos éxito porque son negociaciones a 20 y pico países, pero en este caso sí, que la situación epidemiológica de los se evaluara en base a territorios y no a medias nacionales. Este era un tema muy importante para Canarias, porque Canarias ha tenido una evolución epidemiológica menos severa por lo general que la media nacional, y esto lo hicimos en el otoño y a finales de octubre, principios de noviembre, no sé si se acordarán ustedes, pero conseguimos en el espacio de más o menos 3 o 4 días que se restituyera la plena conectividad con Alemania, con el Reino Unido, con Países Bajos, con Suiza, y eso es un producto de las conversaciones que veníamos teniendo con el Gobierno y del diálogo que teníamos y seguimos teniendo, de hecho, con estos países en bilateral a los que se les volcaba concretamente la información epidemiológica canaria, cosa que, por cierto, seguimos haciendo, y lo hacemos incluso por islas, ya no solamente el archipiélago en su totalidad, sino por islas, para facilitar esa movilidad y que esos corredores existan. El trabajo que estamos haciendo ahora en materia de certificados de vacunación, cuestión en la que quiero entrar a posteriori de manera un poco más monográfica, persigue exactamente el mismo objetivo y tendrá previsiblemente como beneficiario el sector del turismo canario. Otro aspecto en el que la estrategia de acción exterior y nuestro trabajo ha revertido, creo, en beneficios directos para Canarias, es en el ámbito de los fondos de nueva generación, más el trabajo previo que había hecho el Gobierno canario de alinear y de generar una línea de política económica muy vinculada a la Agenda 2030 y a la sostenibilidad. Esto era algo que el Gobierno canario ya estaba planteando y ahora lo que se ha logrado es sumar a esos esfuerzos la potencia y la capacidad financiera de los fondos europeos. Me consta que buena parte de los proyectos que está recibiendo el Gobierno canario y que se presentarán para su aprobación por parte de la Comisión Europea van alineados y avanzarán precisamente esta agenda, Agenda 2030 y Agenda de Sostenibilidad. Entonces, ahí vuelve a haber una conexión absolutamente directa entre el volumen, la escala de estos fondos y la condicionalidad de estos fondos, que, como bien saben ustedes, en una parte importante van a ir a economía verde y circular, está limpiamente, netamente alineado con los objetivos y los intereses de Canarias y del Gobierno de las islas. La Estrategia de Acción Exterior también menciona y lo hemos hecho en consulta con las comunidades autónomas, el potenciar los instrumentos de consultas interterritoriales. Nosotros tenemos una conferencia interterritorial de asuntos de Unión Europea que se llama CARUE, que ya reúne a las comunidades autónomas con el Gobierno, con el Ministerio de Política Territorial y con el Ministerio de Asuntos Exteriores, y nosotros lo que estamos planteando en esta estrategia es ampliar esas consultas. No sabemos si será a través de ampliar las funciones de la CARUE o incluso generando una nueva conferencia interterritorial que nos permita hablar con las comunidades autónomas de aquellas cuestiones que son competencias de las comunidades autónomas y que las comunidades autónomas pueden proyectar al exterior, como lo hacen a menudo, sobre todo en el ámbito de la diplomacia económica, para trabajar de manera más coordinada. Como saben ustedes, este Gobierno cree en la cogobernanza y en la función de las comunidades autónomas en sus ámbitos competenciales, ¿no? Quiero tratar un segundo tema que ha sido ¿no? objeto de debate y de consulta en varias de sus intervenciones, que tiene que ver con la cuestión de la migración, ¿no? España y las Islas Canarias tiene experiencia del fenómeno migratorio desde hace mucho tiempo, ¿no? Recuerdo de manera muy nítida la crisis del 2006, ¿no? La crisis de los cayucos del 2006, donde las cifras fueron incluso superiores a las actuales. Y recuerdo con total claridad el enorme aprendizaje y conocimiento que desarrolló este país sobre la gestión de los flujos migratorios irregulares. Y lo que sabemos de esto es nítido y es claro, y yo les voy a decir las lecturas que nosotros hemos extraído y cómo está esto inspirando nuestra política exterior en relación a esto, aunque esto tiene una dimensión también doméstica y de gestión doméstica, pero tiene una dimensión exterior e internacional que es claro, ¿no? Hay que abordar este problema en los países de origen y de tránsito. En origen tiene una dimensión de desarrollo económico muy importante y España está haciendo una apuesta muy importante a través de la ECID y de sus herramientas para producir desarrollo económico en origen. No solamente como España, estamos animando a los socios europeos a actuar de manera coordinada, porque entonces sería la cooperación de la Unión Europea y de sus 27 miembros en la vecindad sur para abordar un problema que es compartido, porque esa, por cierto, esa es la filosofía de fondo o el telón de fondo de este problema, y es que nosotros somos gestores y guardianes de una frontera que es común, pero es una frontera común y compartida con el resto de los socios europeos. En el caso de los países de tránsito también hay una dimensión de desarrollo. Hay una dimensión evidente de desmantelamiento de las redes de tráfico de personas ilegal, donde, por cierto, se concentra una parte muy, muy significativa de las violaciones de derechos humanos a las que están sometidos estos colectivos, por desgracia, en este trance que tienen que atravesar. Y también hay una dimensión muy importante de colaboración con las fuerzas de seguridad y dotación de capacidades en estos países de tránsito. También en este espacio hemos aprendido que los retornos y las repatriaciones son muy importantes, son vitales. Eso se hace con acuerdos con los países de origen y de tránsito para que se produzca el retorno. Y todo esto exige presencia sobre el terreno. Hoy mismo está, de hecho, la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores, mi colega Cristina Gallac, en Guinea Conakry y en Burkina Faso. La ministra de Asuntos Exteriores estaba hace poco en Chad, ha estado en Mauritania, ha estado en Senegal, ha estado en Marruecos. Yo creo que es justo y acertado decirles que es de lejos la región del mundo que más ha visitado el Ministerio de Asuntos Exteriores, el equipo directivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, desde que estamos en el Ministerio. Probablemente más que países de la propia Unión Europea. Tenemos un claro foco en nuestra presencia en esta región para revitalizar estos acuerdos, mantenerlos actualizados y vivos, dotarles de los recursos y el apoyo institucional y de seguridad necesarios. O sea que estamos volcados en esta cuestión. Último apunte sobre esto. Como bien les decía al principio, esto es una frontera común, este es un problema compartido, porque una vez estas personas cruzan esa frontera están en territorio comunitario y, por lo tanto, España está defendiendo en los foros europeos la aprobación de un pacto de asilo, de migración y asilo, ambicioso y solidario en el seno de la Unión Europea. Esas son las funciones y los objetivos de nuestra política exterior en este espacio. Ahora sí quiero hacer un apunte que tiene que ver, también lo han hecho esta observación en varias ocasiones, que tiene que ver con el Sáhara y tiene que ver con Marruecos, y voy a abordar una cuestión que está en nuestro debate político, que sin embargo a mí me parece que a veces es un poco carente de rigor. No digo que lo hayan dicho ustedes, porque de hecho no lo han dicho, pero sí me interesa aclararlo y luego entro en la cuestión de fondo del Sáhara, ¿no? Que es esta conexión ligera y a veces caprichosa entre lo que se supone que es la relación con Marruecos y los flujos migratorios, como si hubiese una relación absolutamente directa, cuando eso obvia la naturaleza tan estructural y multifactorial de estos flujos migratorios. El hecho de que Canarias en estos momentos se esté enfrentando a una ola migratoria, que probablemente el precedente más cercano en su escala sea la del 2006, o sea, hace tiempo que no nos enfrentamos a un reto de esta escala, tiene mucho más que ver con el cierre de otras rutas, con la COVID-19 y su impacto sobre nuestra capacidad para producir retornos, tiene que ver con hechos climatológicos de distinta naturaleza. Hay una multitud de factores que producen que estos flujos se desplacen de un lugar a otro. Y yo creo que eso es algo que hay que tener en cuenta. En relación al Sáhara, la posición española, y le aclaro al señor diputado las declaraciones de la ministra, porque la ministra no ha dicho que España se quiera desentender o no tenga nada que ver. Lo que ha dicho la ministra es lo que venimos diciendo desde hace bastante tiempo, y es que España quiere ser partícipe y apoyar una solución en el marco de las resoluciones de Naciones Unidas, apoyando la mediación del secretario general y del enviado especial del secretario general para el conflicto en el Sáhara y cabeza de la MINURSO, que estamos pendientes de que se nombre desde hace un plazo ya de, pues yo creo que estamos en el entorno de los 18 meses desde que se tiene que nombrar al enviado especial. Eso es lo que ha dicho la ministra. No es que nos desentendamos del problema, es que estamos convencidos de que este problema no se resuelve ni desde la unilateralidad, ni desde la no consulta a las partes involucradas, ni desde la no construcción de un consenso con el resto de socios. Nosotros estamos en el marco de la Unión Europea, de las Naciones Unidas y de sus resoluciones para la resolución de este conflicto en el que nos jugamos tanto, ¿no? Quiero también tocar un tema que es bastante importante, por el que me han preguntado, que vuelve a ser la cuestión de los retos, ¿no? Varios de ustedes han mencionado, yo he querido empezar esta intervención con unas notas de optimismo, pero no querría que pensaran ustedes que no somos conscientes de los enormes retos a los que nos enfrentamos. Y muchos de los retos a los que nos enfrentamos tienen que ver con la capacidad de absorción y de despliegue de los propios fondos Next Generation, que en algunos casos, ahora mismo no recuerdo, creo que era el compañero, el señor diputado del grupo mixto, el que planteaba esto, ¿no? Yo veo tres grandes retos en el despliegue de estos fondos. El primero es que el despliegue se produzca pronto. Esto es muy importante para todos. La Unión Europea es consciente de esto. España ha sido de los países más activos en exigir que se aclarara el mecanismo de validación de los proyectos. Bueno, primero que se aprobara el mecanismo, después que se aclarara el procedimiento de validación y que esto se desplegara con rapidez. Es evidente porque hace falta que esto sea pronto, ¿no? Porque los efectos de la crisis se van a sentir pronto. Nosotros ahora mismo estamos consiguiendo que buena parte de esos efectos se minoren o se contengan gracias a las políticas de los ERTES y los créditos ICO y otros, pero llegará un momento en el que tendrá que aflorar el impacto económico de esta crisis en nuestra economía. El segundo es, a mi modo de ver, que seamos capaces de dirigir la inversión y absorber inversión en sectores que históricamente no han sido objetivos tradicionales de los programas europeos. España tiene una experiencia enorme en la absorción de fondos comunitarios, sobre todo para infraestructuras, ¿no?, de transporte, infraestructuras civiles. Aquí estamos hablando de algo muy distinto. Van a ser inversiones en capital humano, en capacitación digital, en redes, en proyectos de economía circular, en energías renovables. Entonces, aquí tenemos un reto que es un reto de absorción, ¿no? Y el tercer reto, a mi modo de ver, es el tipo de empleo que estos programas generan y la localización geográfica donde lo generan. A nosotros nos interesa que se financien proyectos tractores que generen empleo en aquellos lugares y en aquellos colectivos, idealmente, que hayan sido desplazados por la crisis. Y ese es el enorme reto, porque no se trata de volver a poner a la gente a hacer exactamente lo que venían haciendo, sino hacer cosas nuevas, pero más competitivas, productivas y sostenibles en el tiempo. Alguien ha hecho una intervención que me ha parecido extremadamente, creo que era el compañero, el diputado de la agrupación de La Gomera. Por cierto, le agradezco que se haya leído las 111 páginas. Yo tenía dudas de quién era la persona que se lo había leído, pero ya sé que es usted. Que tiene que ver también con el esfuerzo específico hecho por y para el sector del turismo, ¿no? Y yo le quería dar algunas cifras sobre el impacto y el destino de recursos económicos de los paquetes del Gobierno para Canarias. En términos de el fondo COVID-19 para el refuerzo de los servicios públicos, cerca de 600 millones de euros destinados a Canarias, 577. En términos de ERTES, se han beneficiado 250.000 trabajadores canarios de los ERTES por un importe muy superior, bastante superior a los 1.000 millones de euros, de hecho algo inferior a los 2.000. En el caso de créditos y avales ICO, 26.500 empresas canarias, un importe cercano a los 4.000 millones de euros en créditos e ICOs. También 120 millones de euros para potenciar el destino Islas Canarias, un programa específico para potenciarlo. Del ingreso mínimo vital, más de 17.000 beneficiarios en Canarias. Esto es simplemente una selección de medidas. Alguien comentaba, ahora mismo no recuerdo exactamente, otra observación particularmente interesante sobre cómo había diferido la respuesta económica a esta crisis de la respuesta que le dimos a la del 2000, creo que era el compañero de Nueva Granada, que era de 2008-2009. Radicalmente distinta. En aquella ocasión hubo una intervención, es verdad que era anticíclica, pero hubo una intervención que básicamente consistió en inyectar dinero en el sector financiero, principalmente bancos y aseguradoras, y esperar que eso lograse mantener la estructura económica y además que cayesen esos fondos a la economía real, sostuvieran demanda, etcétera. Ahí aprendimos que eso no terminó de funcionar adecuadamente y la respuesta en esta crisis, fíjense qué revelador es esto, los principales instrumentos para la respuesta a esta crisis han sido un programa de sostenimiento del empleo, ERTES. Solo el año pasado, en España, el Gobierno gastó más de 24.000 millones de euros en ERTES. Ha habido sectores enteros de la economía en los que hemos sostenido más de la mitad del empleo en ERTES. Al cierre del año, estas son las últimas cifras que yo he tenido ocasión de ver, el 60% del empleo en agencias de viajes, por ejemplo, para que se hagan ustedes una idea. Es una intervención mucho más capilar, mucho más concienciada con la realidad social, económica de los trabajadores, y que ha permitido que, si ustedes ven las cifras de caída en la demanda agregada en nuestro país, haya sido mucho más moderada de lo que cabría esperar, teniendo en cuenta que durante periodos hemos tenido que cerrar la actividad económica en este país. La segunda gran medida han sido créditos y avales del ICO, de los que se han beneficiado cientos de miles de empresas. Entonces, aquí hay algo, yo creo, verdaderamente estructural en la forma en la que hemos respondido a la crisis. Es una visión mucho más social, de equidad, capilaridad y sostenimiento de los colectivos y de las empresas más afectadas, ¿no? Bueno, quería hacer un comentario sobre el Brexit, porque me han hecho varias preguntas sobre el Brexit. ¿Qué estamos haciendo, ¿no? Y qué esfuerzos se han hecho de mitigación. Evidentemente, hemos trabajado... ha trabajado la Comisión Europea con nuestro apoyo a destajo para alcanzar un acuerdo que ha evitado la imposición de aranceles en un mercado que para nosotros es vital y la preservación de una serie de derechos bastante fundamentales de los ciudadanos que viven en el Reino Unido y de los ciudadanos británicos que viven aquí. Hemos cerrado un preacuerdo sobre la cuestión de Gibraltar, que para nuestro país era absolutamente estratégico, sobre todo para las regiones limítrofes con Gibraltar y otros, que ahora está siendo objeto de negociación definitiva con el Reino Unido. Y estamos en conversaciones con el Reino Unido para facilitar de nuevo el mayor grado de movilidad posible dentro de criterios de seguridad sanitaria, cosa que debería beneficiar de manera muy clara a Canarias. Quiero hacer un comentario rápido, lo siento porque tengo muchas cosas aquí. Me han preguntado, el señor Marrero me ha preguntado por la tasa digital. Aquí le doy una frase y es: estamos negociando en la OCDE un marco multilateral para la fiscalidad de la actividad digital. Nosotros nos hemos reservado el derecho, es una manifestación de soberanía fiscal, honestamente, y lo estamos haciendo, a implementar una tasa a la actividad digital unilateralmente, independientemente como país, pero nuestra opinión es que lo ideal es que se negocie en el marco de la OCDE. En el momento en el que hay un acuerdo OCDE, estamos más que dispuestos a someternos a ese acuerdo y guiarnos por sus estipulaciones. Sobre la administración norteamericana, que me ha hecho usted una pregunta muy interesante, sobre la administración Biden y qué puede significar esto, les diré que somos bastante optimistas sobre esta oportunidad que se abre con esta nueva administración. Si se dan cuenta, en los primeros días de la administración, muchas de sus actuaciones van alineadas con nuestro objetivo de fortalecer el multilateralismo. La administración ha vuelto a la Organización Mundial de la Salud, ha vuelto a los acuerdos de París, han anunciado su intención de volver al acuerdo nuclear con Irán, han desbloqueado la elección de la directora general de la Organización Mundial de Comercio, han lanzado señales de que están dispuestos precisamente a volver a la mesa de negociación en la OCDE e intentar completar la negociación sobre la tasa digital. Eso es una música que parece estar bastante alineada con eso. Sobre el caso, sobre la cuestión OTAN, ha expresado el presidente de manera explícita su compromiso con el artículo 5, que es la cláusula de defensa compartida, ¿no?, de defensa común de la OTAN, que el presidente anterior había puesto en tela de juicio, sobre todo al inicio de su mandato. Por lo tanto, nosotros en estos momentos somos razonablemente optimistas sobre esta relación. Bueno, termino con un comentario rápido sobre el tema de movilidad, y ya pues no me quiero extender más, que tiene que ver con los enormes esfuerzos que se van a hacer en la Unión Europea y en OCDE sobre el certificado de vacunación. Y yo les digo dónde estamos en este debate, y ya con esto cierro, presidenta. En la Unión Europea hemos acordado todos los elementos técnicos para poder expedir y aceptar certificados de vacunación. Hay un acuerdo del eHealth Committee de la Unión Europea donde se ha explicitado qué forma tienen estos certificados, qué información contienen, cómo se intercambian entre países. España ha adaptado su sistema para poder en su día, cuando lo determinemos, expedir esos certificados. Hemos creado un registro de vacunación COVID, un registro central, que eso antes no existía. Lo que todavía no se ha decidido es que esos certificados sean facilitadores de la movilidad. Todavía no se ha determinado políticamente en el seno de la Unión que se puedan usar para eso. Y eso es lo que España está empujando. Y lo estamos empujando en la Unión Europea y en una iniciativa que lanzó el presidente del Gobierno en la OCDE en el mes de diciembre para que sean válidos no solamente entre los países de la Unión Europea, sino también con terceros. Eso forma parte del trabajo que tenemos por delante. Bueno, me he extendido un poco, lo lamento, pero les estoy profundamente agradecido por el tiempo, la oportunidad y por sus comentarios. Gracias, José.
Muchísimas gracias, señor Muñiz Villa. Damos por terminada esta comisión. Yo creo que ha sido una oportunidad también para extraer la información de primera mano del propio Ministerio de Asuntos Exteriores y de los asuntos que nos preocupan también en Canarias. Muchísimas gracias. Levantamos la sesión.